Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca en este miércoles 26 de febrero ahora y que os va a acompañar como siempre hasta las 4 de la tarde. Hasta ayer teníamos meridianamente claro que el club de procedencia del ahora jugador del Levante, Nemanja Radoja, y en su día mediocentro del Real Club Celta, era la Vojvodina de Novi Sad, en Serbia. Pero ayer se destapó una operación llevada a cabo por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, junto a personal de la Agencia Tributaria, para requerir información a 11 clubes españoles, entre ellos el Real Club Celta, como consecuencia de haber sido detectado un fraude de 10 millones de euros en operaciones de traspaso a equipos españoles de jugadores de varios países del este de Europa, entre ellos Serbia. Al parecer, y esa es la trama argumental, había un equipo puente, el Apollon Limassol chipriota, en donde determinados agentes que hacían de intermediarios en operaciones como la de Radoja utilizaban a este equipo como equipo ficticio del que procedía el jugador. Y es que no es lo mismo tributar en Chipre que en Serbia o que, por supuesto, en España. La operación se ha detectado. Por ahora no hay implicaciones ni para jugadores ni para clubes destinatarios de estos futbolistas, pero es una más del fraude que sacude al fútbol internacional. Cuando se huele dinero, es más fácil que este tipo de soluciones y de hechos se produzcan protagonizadas por gente, por gentuza, sin escrúpulos.
Estamos en un camino en mitad del campo, entre los cultivos de cereales y las vides.
El futuro de la juventud, los precios que
¿Cuáles
hay.
¿Cuáles son tus problemas?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
De la lluvia y jornada de puertas abiertas en Amadroa del día de ayer a una mañana en lo climatológico bastante más apacible, pero con las puertas de la ciudad deportiva del Real Club Celta cerradas. Hoy Óscar en la intimidad ha empezado a preparar el partido de este sábado en el nuevo estadio de los Cármenes ante el Granada. Partido, por cierto, centenario para el Real Club Celta. Será su encuentro número 1800 en la primera división. Una cantidad de partidos que anteriormente habían alcanzado únicamente 10 clubes de todo el fútbol español. Esperemos que sea para bien y que se pueda celebrar este 18 centenario en la máxima categoría del fútbol español con un resultado positivo. ¿Qué necesita el Real Club Celta para salir o para seguir fuera de las posiciones de descenso? Un Celta que prepara el encuentro contra los de Diego Martínez de este sábado con 22 futbolistas, porque en el parte médico únicamente se encuentra Kevin Vázquez, y aunque no está en el parte, no podrá jugar este sábado, Filip Bradaric, que fue expulsado en el encuentro del anterior fin de semana ante el Leganés. 22 jugadores tiene a su disposición Óscar, entre los cuales se encuentra quien hoy compareció ante los periodistas en la sala de prensa de Amadroa. Ha sido, además de Bradaric y Smolov, futbolista que ha llegado como refuerzo en el mercado de invierno y que está ofreciendo un rendimiento realmente notable. Hablo del colombiano Jason Murillo.
Primero que todo, obviamente el equipo, es importante que los resultados sean positivos. A nivel personal es bueno sentirme bien porque así puedo ayudar al equipo. De igual forma, creo que en parte todos ponen su granito de arena y eso es lo que está dando quizás los resultados.
Y desde la llegada de Jason Murillo, el rendimiento ha sido inmediato y el cambio, pues puede ser circunstancial, puede ser casual. Yo creo que no. El cambio global del equipo ha ido a mejor.
no estaba aquí para saber bien cómo estaba el equipo, ¿no? Solo se veían los resultados, pero a nivel, yo creo que de optimismo, de ganas de creer en cada uno de los que hacemos parte de la plantilla, ha dado ese paso al frente y decir que tenemos un equipo para luchar por más.
De cara al partido de este sábado, por ahora el cuerpo técnico no ha dado pistas. Lo normal, porque era hasta la irrupción de Bradaric en el equipo titular, lo más normal es que Fran Beltrán ocupe la posición del croata y que se sacrifique a un jugador de medio campo hacia arriba para darle cabida, para darle entrada, como ha sucedido en los últimos desplazamientos, a un tercer central junto a Araujo y Murillo. Podría estar para sujetar a la delantera del actual equipo revelación de la primera división, el ganés Josef Aidó. Sobre este tema no se quiso pronunciar Jason Murillo. Dice que acatarán la decisión, sea cual sea, del técnico, y sí habló de una plantilla que tiene mucha calidad, la del Celta.
Sí, es yo creo que gratificante ver, ¿no?, que el equipo ha mejorado. Obviamente, cuando ves una plantilla que a nivel de talento e individualidades tiene mucho por dar, tú sabes que tiene esa sensación positiva de que el momento puede cambiar para bien. Entonces yo creo que se ha visto, y a nivel personal, como te digo, si me siento bien, trato siempre de hacer las cosas para el equipo.
Murillo regresa a Granada. Fue uno de los clubs que en España ha estado, cuya camiseta ha vestido. Más allá de cuestiones sentimentales, reconoce que el partido va a ser muy complicado.
Sí, sí, sabemos que ahora mismo están en un excelente momento, están en semifinal de Copa, están ahora ganando por mucha diferencia y bueno, es algo que quizás tienen ahora en mente, ¿no? Pero igualmente nosotros pensamos en nosotros, trabajar en lo que sabemos, en plantear bien las ideas de juego e ir allá y buscar un buen resultado.
Si Óscar no ha revelado pistas, tampoco lo está haciendo en la otra acera Diego Martínez. Y digo esto porque la próxima semana es la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Quiere estar en la gran final. El conjunto nazarí reservará jugadores. No lo hará el técnico Vigués del Granada. En cualquier caso, Murillo sabe que se van a encontrar en un escenario en cuyas gradas, además de los celtistas que se desplacen a Granada, habrá una afición eufórica por la excelente trayectoria que está teniendo el conjunto rojiblanco en su retorno a la División de Honor.
Ahora, como estamos, se presentan complicados cada uno de los partidos que enfrentemos. Obviamente, contar con ese plus, ¿no?, de que Granada cuenta con una afición que ahora mismo es eufórica, como siempre lo ha sido. Conozco ese club, conozco el equipo, conozco la ciudad y sé que están viviendo un momento, digamos, lo que muy bueno, maravilloso para el club. Pero de igual forma, ¿no?, como te digo, nosotros debemos ir allá, enfrentarlo como 11 guerreros que entran al campo y defender el escudo y tratar de sobrepasar, yo creo que, a un equipo que ahora mismo está en una buena racha.
Mañana habrá nueva sesión de trabajo en las instalaciones de Amadroa, un Celta que quiere prolongar esa buena racha de resultados, 7 puntos en los 3 últimos partidos de Liga. Jason Murillo, que por último se refirió al coronavirus. Recuerdo que es un futbolista cedido hasta el 30 de junio por la Sampdoria. Y en Italia es posiblemente el país del occidente europeo donde más casos de infectados ahora mismo hay por el coronavirus. Él reconoce haber mantenido conversaciones en las últimas horas con sus compañeros de la Sampdoria.
Sí, tuve la certeza de hablar con algunos compañeros que se encuentran en Génova. Obviamente es alarmante la situación, pero son temas que se controlan a nivel, yo creo que, de la ciudad, ¿no? Igualmente cada jugador está tranquilo porque sabe que es algo del que tienes que estar, yo creo que, atento. La familia de cada uno siempre es lo primordial y bueno, yo espero de que no pase a mayores y de que todo se solucione.
Con casi 97 años de vida, Jason Murillo es el primer colombiano, el primer futbolista colombiano que figura en la nómina del Real Club Celta.
Hola, Robert, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. ¡Lo damos todo!
15 horas, 40 minutos, partido accidentado, el que ayer se vivió en Pollo, partido de ida de las semifinales de la Copa Galicia de Fútbol Sala entre Pollo Pescamar y Ourense en Vialia. Partido, vaya por delante, que terminó sin goles, empate a cero, la resolución de la eliminatoria, pues queda pendiente para la vuelta que en Ourense se va a jugar el próximo día 18 de marzo. Pero decía, partido accidentado por el susto que poco antes del descanso protagonizó la guardameta internacional de Pollo Pescamar, Silvia Aguete. Un golpe sufrió Silvia Aguete, recibió un golpe en la cabeza tras un choque con la jugadora de Ourense en Vialia, Sara Santos, golpe que le precisó ser atendida sobre la misma pista por los servicios médicos y posteriormente trasladada al Hospital Quirón Salud de Pontevedra. Un golpe, como decía, en la cabeza con pérdida momentánea de consciencia que provocó que el partido estuviese parado durante bastantes minutos cuando faltaba poco para que finalizara el primer periodo. Afortunadamente, Silvia se está recuperando de ese susto que al final es lo verdaderamente importante.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Y tenemos que hablar de balonmano en los próximos minutos porque dos de los nuestros juegan esta tarde-noche en Ogatañal. Jornada de Asobal, 9:45, Frigoríficos Domorrazo, Balonmán Cangas ante Logroño. Presidente, Manolo Camiña, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay una duda que seguro tú me vas a resolver. 9:45, coincidimos en la misma franja horaria que un atractivo partido de fútbol entre Real Madrid y Manchester City. ¿Va a responder esta noche la afición de Cangas?
Sí, sí, yo creo que va a responder. Lo que pasa es que tenemos un rival más difícil que el Madrid, que es el entierro de la sardina, bueno, pero llegará a tiempo a lo mejor al rescate, a ver.
Porque hoy, sin duda, todo el apoyo que necesita el equipo va a ser poco.
Sí, sobre todo, lo que pasa que Logroño, nosotros allí este año empezamos bien, en la primera parte y tal, pero es un equipo muy potente, de hecho está tercero en la liga, está jugando en Europa y tal, y tal, nosotros de todas formas vamos a salir a darlo todo, pero ya pensando en el próximo partido de casa, que es el Cuenca, ¿no?
Pero es, sin ser un partido de vuestra liga, por la necesidad que tiene Cangas de sumar puntos, ¿hoy hay que salir a por todas?
Desde luego. Hay que salir a por todas desde el primer minuto. Ponérselo difícil y si fuera en el campo de ellos, seguramente lo teníamos muy difícil. Pero aquí en el Gatañal ya se dieron muchos milagros y se tendrá que a ver si hoy se ve otro.
Cuatro días después de la derrota por la mínima en Puerto Sagunto, ¿se ha recuperado el equipo física, pero sobre todo anímicamente, de haber acariciado el poder venir de Valencia al menos con un punto?
Sí, bueno, eso ya allí venían doloridos porque jugaron muy bien, tuvieron el partido prácticamente lo pudieron haber cerrado, pero esa línea que tenemos de derrota, ese pequeño plus que nos hace falta para ganar los partidos, y cuanto antes lo consigamos ganar un partido, antes vamos a arreglar las cosas.
Te has visto en muchos años en situaciones, no sé si peores o iguales que la actual. ¿Eres optimista? ¿Canga se va a salvar?
Pues mira, yo siempre creo en el equipo mientras hay posibilidades que se va a salvar. Pero me hace falta que me den un guiño hoy los jugadores y que me demuestren que sí, que ellos también creen, igual que yo, en la salvación. Porque por mucho que crea yo, si ellos no lo creen, no vamos a conseguirlo. Por eso hoy Gatañal tiene que estar ahí a reventar, a ver si le ganamos la partida, ya te digo, a Entierro la Sardina de Cangas, que siempre arrastra bastante gente.
Presidente Gamiña, pues ojalá que haya gente, que el jugador número 8 para Cangas vuelva a estar hoy en las gradas de Ogatañal a partir de las 9:45 en este apasionante Cangas-Logroño. Querido Manolo, un abrazo.
Un abrazo a vosotros, hasta luego.
No será fácil, porque el equipo de Miguel Velasco en Logroño, como decía nuestro invitado, es ahora mismo el tercer clasificado en la Liga Asobal. Una jornada que arrancó ayer, que finalizará el próximo fin de semana. Ayer Barcelona 43, Atlético Valladolid 28, y hoy, además del partido de Ogatañal en León, Ademar Granollers, y en Córdoba, Ángel Ximénez ante Bidasoa. No es el único de nuestros representantes que juega hoy, también lo va a hacer Mecali Atlético Guardés. Juega a las 8 en una cancha tradicionalmente complicada como es la del Rocasa, si bien el equipo Gran Canario este año no tiene o no reúne el potencial de temporadas anteriores. Partido importante para el Guardés, que era noticia en el día de ayer porque la directiva renovaba a José Ignacio Prades como máximo responsable técnico también para la próxima temporada, con lo cual Prades estará 5 años consecutivos dirigiendo a un equipo al que en su día llevó a proclamarse campeón de liga. Rocasa Mecalia en el día de hoy, también hoy, y por compromisos internacionales, al igual que las guardesas para este próximo fin de semana, otros 2 partidos, Aula de Valladolid frente a Zuazo y Granollers contra Alcobendas.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española. Un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
La verdad es que, y lo reconozco, nos cogió con el pie cambiado. Ayer conocíamos que después de 8 años como entrenador principal de Marín Peixe Galego, Javier Llorente dejaba el puesto, y lo dejaba, como él mismo confirmaba, por una decisión personal.
Bueno, es una decisión personal. Yo creo que al final, por diferentes motivos míos personales y también, pues bueno, después de tantos años en el club, tantos años de primer entrenador, y yo creo que este año, después de es una experiencia el Eboro, que es siempre una experiencia muy bonita y muy motivadora, sobre todo para mí, pues bueno, es una decisión difícil. Pero bueno, yo creo que tiene que ser una decisión tomada, que tiene que ser buena, tanto para el club, como para la plantilla también, pues bueno, de cara de aquí al final, por buscar algo diferente que quizás nos dé también algo, alguna motivación extra, alguna victoria más, y sobre todo, pues bueno, una cosa que después de tantos años pues es difícil y que siempre tiene que haber un momento en el que tiene que llegar y que al final, pues bueno, yo nunca estás 100% preparado, pero bueno, creo que es la decisión correcta en este momento.
Último clasificado en la Liga Leb Oro, a la que ascendió al término de la pasada campaña, a partir de ahora y tras la dimisión de Javier Llorente, será su hasta ahora segundo entrenador, Diego Gómez, el encargado de dirigir al equipo por lo que resta de temporada. No se marcha del todo Javier Llorente, porque él seguirá vinculado en otra parcela del área técnica al Peixe.
Mi idea y la idea del club es la de seguir vinculados por varias razones. Lo primero porque, bueno, yo creo que todo el mundo que me conoce sabe que Marín la considero mi casa, es mi casa, y al final, como siempre he dicho, pues bueno, sea de primer entrenador o la función que sea, pues siempre estaré vinculado al club. De aquí a final de temporada, pues estaré vinculado pues mucho con el equipo, con el cuerpo técnico, pues bueno, muchos temas técnicos, sobre todo deportivos, y después de aquí a un futuro, pues bueno, también seguiremos vinculados, pero no sabemos exactamente en qué función. Pero bueno, yo creo que ahora lo más importante es estar centrados en lo que queda mucho y que tiene que ser, como dije, muy ilusionante para nosotros. Y bueno, eso es lo importante. Yo creo que en ese sentido, tanto la plantilla como el cuerpo técnico que queda, lo tiene todo el mundo claro, y que bueno, que hay que estar apoyándoles, y sobre todo pues bueno, intentando ayudar desde otra faceta, pues en todo lo que se pueda.
La decisión adoptada por Javier Llorente, aunque se conoció en el día de ayer cuando lo hizo público a los componentes de la primera plantilla de Marín, Peixe y Galego, ya estaba en conocimiento de la directiva desde jornadas anteriores. El leonés, insisto, 12 años en el Peixe Galego, 8 como primer entrenador, presenta un balance inmaculado. 2 ascensos con el equipo a la Liga Leporo, 1 más a Le Plata, y por si todo esto no fuera poco, no fuera suficiente, llevó al equipo cadete de Marín a una final del Campeonato de España. De ahí que el balance sea más que positivo.
Es una decisión tomada que yo creo que puede ser buena, tanto a nivel inmediato como en un futuro para el club. Y pues un poco la valoración que te puedo hacer de estos años, pues bueno, para mí, pues como siempre lo he dicho, muy muy agradecido. No puedo estar más de todo lo que me han ayudado, de todo lo que me han ayudado a formarme. Pues bueno, yo creo que hemos vivido momentos muy especiales, y para alguien del club como yo, únicos, porque al final poder estar en tu casa, la que consideras tu casa, y poder vivir todo lo que hemos vivido estos años aquí, me parece una cosa excepcional. Y después nada, queda muchísimo todavía camino por recorrer del Peixe y Javi Llorente, y de Javi Llorente y el Peixe, y sobre todo pues eso, estar desde otra faceta, pues igual de involucrado y al 100% para que la temporada pues acabe lo mejor posible, que sigamos un poco en esa línea ascendente que tenemos, y ver si somos capaces de dar ese saltito ahora al final de temporada y disfrutar de lo que nos queda en la Leporo.
Con un planteamiento cortoplacista, ojalá que esta decisión haya sido positiva, que el equipo pueda remontar en vuelo. Toda la suerte del mundo para lo que resta de temporada al sucesor de Javi Llorente, al que hasta ahora ha sido su segundo, Diego Gómez.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Y aquí en España los bomberos luchan.
Pendiente de este incendio que afecta.
Donde nos emocionamos contigo.
Precisamente en esa zona del mapa hay muchos de los nuestros, muchos españoles haciendo una labor.
Te entretenemos.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego.
Bien. Y estamos cerca de ti.
Cuánto me alegro de saludarla, señora, créame.
Y yo a ti.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu móvil.
COPE, estar informado.
Otra noticia que nos cogió con el pie cambiado, esta tiene que ver con el atletismo. Hace 2 meses anunciábamos que con el inicio del año 2020 Solange Pereira dejaba Galicia, se iba a vivir becada a la residencia Blume a Madrid. Pues bien, 2 meses después, la mediofondista lusa cambia de nuevo de residencia, fija la misma en el norte de Portugal y va a regresar a Pontevedra para ponerse nuevamente a las manos del que ha sido su entrenador en los últimos años, Carlos Landín.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Un día más, un programa más, apelo al refranero castellano. Se suele decir que la felicidad nunca es completa o dura muy poco en la casa del pobre. Hablo de rugby y hablo del Caleido Universidad de Vigo, que el pasado domingo lograba una espectacular victoria 62-0 ante Bilbao, partido redondo, con un único pero: la lesión de Mauro González. Tenía que ser sustituido en el minuto 40 y todo como consecuencia de una rotura en el dedo pulgar de su mano derecha, que le obligó anteayer lunes a pasar por el quirófano. Ya está recuperándose en su domicilio. Atienda la cadena COPE. Mauro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Antonio?
Qué pena, ¿no? Qué pena no poder disfrutar plenamente de ese 62-0.
Bueno, los que jugamos a rugby y los que hacemos deporte sabemos que las lesiones pues son parte del oficio.
¿Cómo estás? Lo primero de todo, ¿cómo fue la intervención? ¿Cómo ha salido todo? ¿Qué te han dicho los doctores?
En principio salió todo muy bien. Era simplemente colocar una fractura que se había desplazado en la base del pulgar y me pusieron un tornillito para apuntalarla, y ahora tengo un pequeño yeso para que eso vaya fijando poco a poco, pero muy bien.
¿Y te han dicho el periodo estimado de baja?
Eso es lo primero que pregunta un deportista, ¿no? cuando habla con el médico. Me ha dicho que con calma. Lamentablemente, como la liga ya termina en un mes, sé que no va a llegar para el resto de la liga.
¿Y cómo lo llevas? Porque, hombre, al final siempre se dice, los puntos son igual de importantes al principio, pero al final. Pero en el último tercio, generalmente es cuando se fijan objetivos, empiezan las prisas. ¿Cómo lo llevas no poder ayudar al equipo en este último tramo de la temporada?
Pues para mí es lo peor, sin duda, porque veníamos haciendo muy buenos partidos, hemos ganado 5 partidos de 6 consecutivos, incluido ante el líder, y me estaba divirtiendo mucho con mis compañeros, estábamos disfrutando en el campo todos, y me da pena no poder seguir pasándolo bien.
Mauro, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado para este cambio tan espectacular, tan radical? No sé si en el juego, pero sí en la dinámica de resultados.
Bueno, varias cosas, ¿no? Al final, por el tipo de equipo que somos, tenemos mucha gente amateur que tiene otros compromisos y así. Este año tenemos entrenador nuevo y parece que hemos empezado ya ahora mismo a comprender el sistema y ya están todos los engranajes funcionando. Yo creo que esa ha sido la clave.
Oye, y este año, esperas, confiáis en que termine la temporada regular y no estemos como otros años pendientes de promociones, de arrastres, de lo que suceda arriba, de lo que suceda abajo?
Pues mira, en Navidades ya estábamos haciendo las cuentas de la vieja. No hay que mentir, en Navidades estamos un poco apurados. Pero bueno, ahora con estos resultados hemos ganado confianza. Y si seguimos con esta línea, hay 2 o 3 partidos más que deberíamos ganar, y con eso debería ser suficiente para terminar en una zona tranquila.
¿Y se podría decir que objetivo cumplido?
Sí, desde luego. Yo creo que este es un año de transición, al final es un cambio grande, y después de cómo han ido los últimos años, terminar un año sin apuros y pudiendo jugar 1 o 2 partidos sin jugarte nada al final de la liga sería un éxito.
Una lesión que te obliga a decir adiós prematuramente a la temporada, pero bueno, si vemos el vaso siempre medio lleno y no medio vacío, seguro que para los desplazamientos que te vas a perder, pues pensarás, por lo menos puedo ver en casa tranquilito y en directo los partidos del Seis Naciones.
Bueno, sí, pero lo primero es, a mí el rugby me interesa, mi equipo y disfrutar. Lo bueno es que quedan muchos partidos en casa, así que voy a poder estar apoyando a los compañeros ahí desde la banda.
Sin duda. Mauro González, que te recuperes, que gracias por atender la llamada de la cadena COPE y que te volvamos de nuevo a ver pronto en donde tú quieres estar, que es en la cancha, que es en el terreno de juego. Un abrazo.
Seguro que sí. Muchísimas gracias.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
que nos tenemos que ir, no sin antes reflejar ese sorprendente resultado. Fútbol Tercera División, partido aplazado que ayer en Obarco cosechó el Pontellas. El último visitaba al cuarto clasificado. El pez chico se comió al grande. Barco 1, Pontellas 2. Necesitaba de una alegría de este tipo el equipo de José Curiel. La permanencia sigue estando complicada, pero esperemos que esa dinámica negativa de resultados haya cambiado ayer con la victoria a domicilio sobre el Barco. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. Nosotros volvemos mañana. Feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.